En el séptimo podcast de Hablemos de Política presentamos el tema Elecciones en México 2024, votos y ecos de una elección histórica. En esta emisión participaron Mariana Arzate, maestría en política comparada por Flaxo Ecuador, Isaac Cisneros, del Colegio de México, Daniel Thatcher, profesor de la Universidad Autónoma de México. Este podcast conversatorio lo moderó Edison Hurtado, profesor investigador de Flaxo Ecuador. ¡Comenzamos!
Esta es una de las actividades que hacemos en el Departamento de Estudios Políticos como parte del Observatorio de Análisis de Coyuntura que coordinamos con el profesor Juan Federico Pino y que contamos también con el respaldo y el apoyo de Flaxo Radio. Le quiero agradecer mucho a Angie Mena y a Javier Macas por colaborarnos en estas actividades. Hoy nos reúne el tema principalmente de las elecciones en México del 2024, que son unas elecciones concurrentes, digamos, tanto lo local como lo nacional. A nivel nacional vimos unos resultados bastante abultados a favor del partido ganador. Es un proceso histórico, no solo porque llega una mujer a la presidencia de la República, sino porque se está desdibujando también el sistema de partidos, ¿no? El viejo PRI ya se desmontó desde hace un momento. Ahora hubo una alianza entre PRI, PAN y el PRD, incluso una facción del PRD, frente al partido gobernista Morena. Terminaron siendo unas elecciones disputadas en algunos estados, pero la victoria fue muy decidora en muchos lugares a favor de Morena, e incluso en la Ciudad de México, donde Morena ha desplazado al otro hegemónico PRD. Entonces, son unas elecciones que vale la pena analizar las vistas desde acá, desde Ecuador, desde el sur, ver cómo suceden los procesos en México y mirarlos también en contexto en estos esfuerzos que tenemos acá en el Departamento de Estudios Políticos de pensar siempre la política desde perspectivas comparadas, históricas, procesuales. Le quiero agradecer principalmente a los colegas que nos acompañan hoy, tanto al profesor Isaac Cisneros, él es profesor del Colegio de México, a Daniel Thatcher, que es profesor de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a Mariana Arzate, que es estudiante de la maestría de política comparada, que fue una de las personas que más promovió la idea de hacer este evento en este espacio. Les vamos a dar la palabra a ellos. Les quiero dar la bienvenida también a los estudiantes de Historia Política del Ecuador, de la Universidad Central, que están por acá, y a nuestros estudiantes de maestría y doctorado que nos acompañan. Vamos a proceder así, vamos a dar unos primeros 15 minutos a cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar con Isaac, luego con Daniel y luego vamos a cerrar con Mariana, para que nos cuenten un poquito estas preguntas que hacemos desde acá, desde el Ecuador, desde la región andina, cómo entender el proceso político mexicano, cómo entender este proceso electoral, la campaña, los actores, las coaliciones, los resultados, y les dejamos un poquito a ellos que nos cuenten que han estado muy cerca del proceso electoral en México y nos hablan desde la Ciudad de México. Así que comenzamos contigo, Isaac, te agradezco muchísimo por su participación, lo mismo que a ti, Daniel, ambos doctores, ambos profesores universitarios que nos acompañan desde la Ciudad de México. Y luego tendrá la palabra Mariana, que es, como yo digo, mexicana, egresada del Colegio de México y está haciendo ahorita una maestría con nosotros en política comparada. Así que muchas gracias a todos por estar por acá. Comenzamos contigo, Isaac.
Muchísimas gracias, Edison, por la invitación. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este panel. Muy agradecido de poder compartir con ustedes sobre esta elección, que es una elección en muchos sentidos inédita. Preparé una presentación, así que voy a compartirla. Denme 2 segundos nada más para hacer esto. No sé si se ve ahí ya. ¿Me podrían informar si se ve?
Perfecto, se ve muy bien.
Perfecto. Les cuento un poco lo que les voy a contar para darles como primero lo que les voy a decir. Les voy a hablar en general de 2 cosas, de la elección presidencial y un poco también del contexto de la elección en la Ciudad de México. Lo que ocurrió en general, de qué se eligió en la Ciudad de México y qué se eligió en el país. Un poco de lo que sabemos de las elecciones anteriores para darles también un contexto y tener como el comparativo de qué pasó y entender un poco en qué se distingue esta elección de la elección previa. Déjenme poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Y un poco de comentar los resultados, nada más para empezar un poco la discusión. Como ustedes saben, pues acaba de ocurrir esto, entonces pues hay mucho que analizar y hay mucho que uno puede todavía empezar a tener en la mente. Entonces vamos a ver qué sale. A ver, el padrón en México es de casi 100 millones o de 100 millones. La lista nominal es de 99 millones, o sea, los electores habilitados para votar. Se eligieron más de 20 mil cargos y se eligieron también 8 gubernaturas, además de la presidencia y la jefatura de gobierno. 8 gubernaturas son 8 cargos en diferentes estados, o sea, los ejecutivos en los estados. Son esos estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y la Ciudad de México, como ya saben. Además de eso, pues bueno, la participación, ¿qué pasó en las elecciones? Pues bueno, en estas elecciones hubo una participación de alrededor de 60 millones de personas. ¿Qué implicó eso? Una participación del 60.55%, lo cual en términos de comparación con las elecciones anteriores fue relativamente menor en términos relativos. 63% fue en la elección anterior, en esta elección fue de 60.55%. Sin embargo, hay cosas interesantes a destacar. La ganadora, Claudia Sheinbaum, de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ganó con el 59.76% el porcentaje de votos, lo cual implicó 19 millones de votos, que en comparación con la elección anterior, superó por, pues como ven ahí, la elección anterior tuvo 17 millones de votos donde ganó López Obrador, que fue el 30.92% en términos de margen con respecto al ganador, perdón, al que quedó en segundo lugar. En esta elección el margen fue mucho mayor. Eso fue un dato interesante. El margen fue bastante abultado y además el número de votos en términos absolutos fue todavía mayor. Entonces, eso fue un primer dato. Aquí lo que pueden ver es, tenemos diferentes cosas o instrumentos. Uno que es el PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que se activa terminando la elección. Tenemos un conteo rápido, que es como una muestra de diferentes casillas, por eso tiene un intervalo. Ese fue el intervalo que se dio el día de la elección. Y luego ya el cómputo distrital, que es el resultado final. Como pueden ver, pues bueno, ahí es bastante similar. Y bueno, en rojo son los resultados finales. Y de aquí viene este cálculo. Eso fue lo que ocurrió y esta fue el resultado final en la elección. Y esta fue la participación ciudadana. En México no tenemos voto obligatorio, lo cual habla de una participación que para nada es despreciable. Y como pueden ver en las elecciones anteriores, pues tampoco es un porcentaje que se aleje del promedio de las elecciones o del porcentaje de participación ciudadana. Ese es el porcentaje con el que han ganado los presidentes anteriores. La presidenta electa ganó con este porcentaje que, bueno, como pueden ver, supera a lo que ha ocurrido en elecciones previas. Ganó con el 59.8%, lo cual pues habla de lo que ocurrió. Y pues bueno, hay datos todavía más interesantes que nos habla un poco de características. Esto es lo tomo de algunos diarios y de las encuestas de salida. Este es del Financiero. ¿Qué pensó la gente que votó a favor de la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum? Señala aquí, ¿cuál es la principal razón por la que usted votó así, por Claudia en este caso? Para continuar por la transformación, 96%. Por un cambio, 40%. por sus ideas y propuestas, 57%. Por defender la democracia, en este caso, por Xóchitl Gálvez. Aquí, interesante, ahorita les voy a mostrar un dato. Los que aprobaban el trabajo del presidente, el 80% votó por Claudia Sheinbaum. O sea, aquí hubo una correlación importante que en los datos previos, ahorita les voy a mostrar una gráfica, es muy claro que los que aquellas y aquellos que aprobaban el trabajo del presidente votaron muy abultadamente por Claudia. Hubo una correlación muy fuerte. Posturas hacia la 4T, hacia la cuarta transformación, como se ha llamado, como el presidente le ha llamado al proyecto o al proyecto que él ha impulsado, el 80%, 87%. Este dato es importante porque hubo toda una discusión de que aquellos que eran beneficiarios de apoyos del presidente, el 69% votaron a favor de Claudia Sheinbaum. Pero igualmente aquellos que no eran beneficiarios, el 49% también lo hicieron. O sea, hubo un apoyo, como pueden ver, muy, muy fuerte hacia la actual presidenta electa. E igualmente, por ejemplo, incluso en cuestiones como, por ejemplo, aquí es más claro, la edad, en cuestiones de edad, pues vaya, es muy claro que no hay una distinción en términos de edad. De los diferentes grupos de edad, en todos los casos hay un fuerte apoyo que no es distinguible en términos de diferencias en términos de edad. Tampoco, y esto es interesantísimo, en términos de clase social autopercibida, propiamente dicho, ni tampoco tan evidentemente en términos de escolaridad. O sea, sí se pueden ver diferencias, pero tampoco son diferencias que marquen una distancia en la escolaridad como uno podría esperar. Una cosa importante aquí, igualmente, que bueno, es algo que yo he trabajado en otros documentos, es aquellos que no se identifican con un partido político, igualmente le dieron su apoyo a Claudia Sheinbaum, los morenistas, por supuesto. Aquellos que no se identificaban con ninguno de los partidos políticos mencionados en esta encuesta también le dieron su apoyo a Claudia. Claramente los que apoyaban o se identificaban como de izquierda, le dieron su apoyo a Claudia Sheinbaum con un 80%, como pueden ver en estos resultados, ¿no? No hay diferencias entre hombre y mujer en el apoyo. Entonces, como pueden ver, no hay una diferencia tan marcada en términos de algún tipo de característica. Y eso es como, parece ser un rasgo importante que claramente se refleja en ese 60%. Ahora bien, igualmente acá, para no utilizar solo una fuente, esta es otra fuente que es otra encuesta de salida, en este caso es de otra encuestadora que es Parametría. Se muestra lo mismo en términos de la edad, sexo masculino, femenino, lo mismo, la escolaridad, igualmente aquí en términos de ingreso también, e igualmente vuelve a aparecer la clase social autopercibida, vuelve a aparecer esta clara no diferencia en términos de algún tipo de característica que uno pueda diferenciar. Como sí pasaba o como sí pasó en las elecciones anteriores. Entonces aquí hay mucho que explicar y que tenemos que explicar los que nos dedicamos a la sociología política en términos de entender el comportamiento electoral, en términos de entender a la opinión pública, en términos de entender qué significa el apoyo a Claudia Sheinbaum, ¿no? En esta elección. Aquí es lo que les decía de la aprobación presidencial. Como pueden ver, más apoyo al presidente aumenta la intención de voto por el partido en el gobierno y aquí está el punto, ¿no? Donde se cruzan esos dos rasgos. Otro último dato sobre esta elección. La gente decidió con antelación, y esto es interesante, el voto hacia Claudia Sheinbaum. solo un 8% lo decidió en la urna, ¿no? Y como pueden ver, en el caso de ¿cómo se dice? La línea morada, violeta, fue la, se quiere decir hoy en la urna, claramente fue la que tenía el punto más bajo, ¿no? Entonces, esto nos habla de que había con antelación, había una predisposición hacia ese apoyo. Esto propiamente en la sociología política y en la ciencia política a veces no es tan visible. A veces la elección nos habla de que con mucha antelación ya se habían decidido o ya había la gente decidido su apoyo. Ahora, pasando a la otra elección, ¿no? Hasta aquí esta elección, hasta aquí la elección presidencial. Ahora, en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, estos eran los cargos a elegir, 287 cargos a elegir. La jefatura de gobierno, 33 diputaciones de mayoría, 32 de representación proporcional, etcétera. Me voy a centrar en las que están en rojo, que son las ejecutivas. Este es el padrón de la Ciudad de México. Es el segundo padrón más grande en el país, después del Estado de México, que es como la zona conurbada de la Ciudad de México, y representa el 8% de la lista nominal, ¿no? Es un padrón muy grande. Estos eran los candidatos, la candidata y los dos candidatos. Clara Brugada fue la que ganó en la Ciudad de México, que representaba propiamente al partido en el gobierno. ¿Qué sabíamos de la elección, de las elecciones en la Ciudad de México? Pues bueno, este es el patrón de participación. Cuando hay elección de jefatura de gobierno, la participación es más amplia o ha sido más amplia. Cuando no hay jefatura de gobierno en juego, suele ser más baja. Bueno, esta fue la participación en la Ciudad de México, alrededor del 70%, que es como el patrón usual. Fueron 5 millones de votos emitidos en la Ciudad de México. Clara Brugada ganó con el 52% de los votos, superó a su competidor con el 13% de los votos. Esta elección, en términos de las diferencias e incluso en lo que mostraban las encuestas en el tiempo, mostraban como una competencia un poco más reñida. Al final, con esta diferencia, claramente se ve una diferencia que en algunas encuestas no se mostraba tan claramente. Incluso algunas mostraron una diferencia un poco más cerrada de lo que, por ejemplo, pasó en las elecciones presidenciales. Esta es la participación en las alcaldías. Tenemos 16 alcaldías. Y bueno, esto fue el resultado de la participación en las 16 alcaldías. Como pueden ver, la participación es más alta en algunas alcaldías que en otras. 77% en Benito Juárez, que es una de las alcaldías con mayor prosperidad, podríamos decirlo así. Y es de las alcaldías que es panista, básicamente, y es en donde normalmente, más bien donde ha gobernado. El panismo es el bastión del panismo, o sea, de Santiago Taboada, es donde ha gobernado Santiago Taboada, y Clara Brugada había gobernado en Iztapalapa, que es una delegación con bastantes carencias. Y bueno, ¿qué pasó aquí? En 2021, que fue la elección intermedia, Morena había perdido 9 alcaldías. Y bueno, y en 8 había ganado la coalición PAN-PRI-PRD. Esa era la situación. Este era el mapa que teníamos antes de 2020, antes de la elección propiamente. En 7 alcaldías gobernaba Morena, son 16, y en el resto gobernaba la coalición. Así es, más o menos se la habían repartido. De las 7, en el resto, que serían 9, gobernaba la coalición. Después de la elección, este es el nuevo panorama, ¿no? En Morena recuperó 4 alcaldías, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, que es la de aquí arriba. Lo cual nos habla de que actualmente Morena gobierna en 11 alcaldías y en el resto, que serían 5, gobierna la coalición. En una de ellas, o sea, en Benito Juárez normalmente no hay coalición, gobierna siempre, el PAN no hace coalición porque es como su bastión más fuerte. Benito Juárez es esta alcaldía. Y bueno, este es el nuevo panorama. Como pueden ver, es un panorama en el que Morena ha arrasado en buena medida en estas elecciones, lo cual nos pone a pensar en términos de qué significa. Y creo que esa es un poco la pregunta que está de fondo. En buena medida, qué significa estos triunfos, tanto en lo local como en lo nacional, porque me parecería que son significados diferentes para cada, en este caso para la Ciudad de México, como para lo nacional, ¿no? Porque finalmente se disputaban situaciones diferentes. Esto es un poco lo que ocurrió en el pasado, esto es lo que ocurrió ahora. Hay alcaldías que fueron más disputadas que otras. Y bueno, esto es solamente para que vean que había proyectos diferentes. Esto es en la Ciudad de México, plataformas. Esto es la plataforma de Santiago Taboada. Eso es un poco lo que decía la plataforma. Esto es un poco la plataforma de Morena, de Clara Brugada. Esto es lo que decía la plataforma. Y esta es la plataforma de Movimiento Ciudadano, ¿no? Es un poco lo que decía la plataforma en términos de palabras. Como pueden ver, hay palabras que muestran diferentes elementos y diferentes significados de lo que significaba cada uno de esos proyectos y de lo que significa cada uno de esos proyectos. Y bueno, solamente algunos apuntes finales, decirles que fue una elección en la que claramente la gente salió a participar, pero igualmente es interesante que salió a participar en los niveles en los que ha venido participando en las elecciones, como en las elecciones anteriores. O sea, no se superaron los niveles anteriores. Pero el gran dato es, o de los grandes datos es, cómo tenemos a la primera presidenta. No solamente en México, sino en América del Norte, y además la primera presidenta que gana con un umbral o un margen de victoria tan grande, un margen de victoria que supera el 30%, incluso al margen de victoria del presidente. Y creo que hay que preguntarnos en qué medida ese margen de victoria sí está tan correlacionado con la aprobación presidencial, y en qué medida el gobierno que termina deja o brinda un apoyo tan fuerte sí, brinda un apoyo tan fuerte a este triunfo tan holgado de la presidenta electa, ¿no? Habrá que ver ahora cómo se van configurando las cosas, cómo se acomodan los nuevos proyectos de la presidenta electa, porque bueno, ya se está configurando ahora el nuevo panorama para el Congreso, que bueno, de hecho, antes de que inicie el mandato de la presidenta va a haber Congreso. Habrá que ver qué ocurre con esa situación y cómo se configuran las decisiones, porque ahorita ya hay toda una discusión al respecto. Y en relación con la Ciudad de México, pues bueno, tenemos una ciudad en la que ahora vamos a tener una presidenta de Morena, de un partido que es igual al partido de la capital, y que además el Estado de México también tiene al mismo partido en el gobierno, ¿no? Algo que no había ocurrido en México, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se configuran y cómo se dan los arreglos en el país. Y bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y le damos la palabra entonces al profesor Daniel Thatcher.
Pues muchas gracias.
Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer la invitación que me han hecho pues, desde Flaxo, allá en Ecuador, para la plática de este día. Y quiero saludar con mucho gusto, por supuesto, a quienes me estarán comentando en esta mesa. Por supuesto, a Mariana Arzate, que bueno, pues, es parte de la, de la idea de esta mesa, ¿no? Una impulsora de este espacio de diálogo. Por supuesto, al doctor Isaac Cisneros y pues, a nuestro moderador, el doctor Edison Hurtado. Bueno, esta presentación que he preparado se basa sobre todo en un acuerdo que firmamos organizaciones de la sociedad civil con instituciones electorales, tanto jurisdiccionales como de administración electoral, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Y bueno, derivado de este acuerdo, se fueron realizando diversos informes de monitoreo sobre el proceso electoral desde la perspectiva de la integridad electoral. Nuestro objetivo, pues, era dotar de un análisis completo del proceso electoral, no solo viendo la jornada electoral, sino todo el ciclo en su conjunto. De ahí que, bueno, pues, en esta muy breve exposición, pues, tendría yo que dar un poquito de contexto de qué fue lo que fuimos encontrando y qué fue llamando sobre todo la atención de el análisis de este proceso electoral desde esta perspectiva de integridad y bueno, pues los principales elementos que pues llaman la atención, que ponen hoy en, digamos, en focos pues francamente rojos el proceso electoral. Para empezar, bueno, pues hay que recordar que desde el proceso de transición democrática, en las reformas del 1996, pues se han ido implementando una serie de reformas en donde la autoridad electoral ha ido obteniendo mayores facultades, ¿no? Respecto al proceso electoral en su conjunto. Y 2024, ¿no? El proceso electoral de este año, pues ha sido un proceso inédito por los desafíos que ponen en riesgo la fragilidad de la integridad electoral en México. Les decía, pues hay que pensar más allá de los resultados electorales y valorar el ciclo completo para analizar, digamos, las capacidades institucionales. Entonces, bueno, este proceso electoral se ha desarrollado en medio de descalificaciones y recortes presupuestales a las autoridades electorales, de procesos legislativos que generaron incertidumbre sobre el marco legal vigente, la renovación del órgano electoral e incluso la falta de nombramientos en órganos de justicia electoral, la formación de coaliciones partidistas que desarrollaron actividades proselitistas fuera de los plazos legales, además de una notoria intervención del crimen organizado. Entonces, el recuento, pues, inicia precisamente con esta reconstrucción histórica que les decía, pues, desde el 96, cuando se aprueban estas reformas que dan paso a la transición democrática, la autoridad electoral adquirió autonomía para el desarrollo de la organización electoral en México y desde entonces se han implementado 9 procesos electorales. Y en este periodo, además, ha habido 2 grandes reformas electorales y algunas, pues, que podríamos considerar menores por el impacto, pero que, bueno, pues han sido parte de cómo se ha nutrido este marco. Es importante nada más señalar un par de elementos. En el 2007 se establecieron mecanismos de fiscalización sobre el gasto de campaña y sobre la propaganda electoral, de tal manera que se restringió a procesos más bien específicos de tiempos establecidos para el proselitismo electoral. Por un lado, uno que llamamos de pre-campañas, del proceso antes al inicio de la campaña formalmente, y ya digamos el de las campañas. De tal suerte que se establecieron sanciones para actos de propaganda política fuera de estos plazos. En 2014 vimos una reforma importante al órgano electoral, en donde se dio uniformidad a las elecciones subnacionales, creando un órgano nacional con facultades de organizar incluso las elecciones a nivel estatal. Y bueno, pues por otro lado, en cuanto a los cambios menores, pues destaca la inclusión del voto de los mexicanos en el extranjero, del voto de los mexicanos en el extranjero, una ley de consulta popular, reglas específicas sobre la paridad de género en las candidaturas, en general, en todas las candidaturas, tanto legislativas como en órganos ejecutivos, e incluso una ley de revocación de mandato. Ahora, este proceso electoral, como les decía, se desarrolló en un proceso político complicado e inusitado por la constante descalificación del gobierno hacia las autoridades electorales. El presidente y diversos funcionarios criticaron fuertemente el trabajo de la autoridad electoral, del INE y de los tribunales electorales, en particular el federal, cuestionando su imparcialidad y su competencia. En el marco del proceso electoral se realizaron recortes significativos al presupuesto de la autoridad electoral y en materia de justicia electoral hay 140 vacantes, ministros que no han sido nombrados en todo el sistema de justicia electoral. En la sala superior faltan dos magistrados de ser nombrados, de 7 solamente hay 5 en funciones y se requieren 6 para evaluar y calificar la elección presidencial. Las salas regionales tienen todas, están incompletas, hacen falta 6 magistrados en esas salas y pues 133 magistrados en las 32 entidades del país. Y como decía, bueno, además, después de la renovación de la Cámara de Diputados en 2021, se inició un proceso de reforma constitucional que proponía cambios profundos a todo el sistema de representación política. Y aunque la reforma fue rechazada, el gobierno aprobó una serie de reformas electorales que pues finalmente incluían cambios importantes y similares. Esto es muy importante porque permite entender el contexto del proceso electoral, digamos, del debate que hubo en el proceso electoral, pero sobre todo también permite entender la coyuntura actual de los temas que se están discutiendo en estos momentos. Y es que antes del inicio del proceso electoral, 3 meses antes del inicio del proceso electoral, no estaba claro cuál era el marco legal vigente, lo que complicó la planificación y organización de las elecciones, tanto federales como locales. Finalmente, la Corte decidió la inconstitucionalidad de las reformas que se habrían aprobado, pero esto, como decía, pues es importante porque va marcando el ritmo de la discusión política, ¿no? En breve, pues lo que sucedió es que hubo un primer plan de reformas constitucionales que fue rechazado, un segundo plan que no incluía reformas constitucionales, solamente a legislación secundaria, pero que por violaciones al proceso legislativo fue que se consideraron inconstitucionales. Ante esos hechos, el presidente llamó a algo que se conoce como el Plan C, ¿no? Que a diferencia de la reforma constitucional inicial o de las reformas secundarias que se planteaban, este Plan C, pues más bien buscó llamar a la ciudadanía a votar por el partido oficial, por Morena, en las elecciones de este 24. Y de esta manera comenzó toda una escalada de acciones de propaganda política electoral desde el gobierno para llamar al voto de la coalición oficialista. Y esto tuvo un impacto, por supuesto, en la manera en que se conformaron. Porque, como decía, básicamente los grupos, los partidos políticos se agruparon en 2 grandes coaliciones. Por un lado, el oficialismo liderado por Morena, ¿no? Y al que se sumaron 2 partidos más, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y un frente opositor conformado, digamos, por aquellos partidos que fueron esencialmente los partidos que negociaron las reformas político-electorales de la transición democrática, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD. Y en este proceso, ¿no? Estas coaliciones aceleraron los tiempos electorales ante este llamado del presidente a votar masivamente por su partido. Y es que en 2021, desde 2021, el presidente adelantó la propia sucesión electoral al hacer pública una lista de posibles sucesores a los que él denominó corcholatas. Este grupo incluía políticos que, según el presidente, podían continuar su proyecto de nación. Y durante todo el 2022, las denominadas corcholatas realizaron actividades por todo el país. Y bueno, pues esto generó cuestionamientos sobre el origen de los recursos para financiar eventos y actos que constituyen o que constituyeron violaciones a los tiempos electorales establecidos. En respuesta a la promoción de las denominadas corcholatas, pues el ambiente electoral se tensó y la coalición opositora pues también, ¿no?, hizo una serie de acciones para contrarrestar, digamos, ya las actividades proselitistas del oficialismo. De tal manera que, bueno, pues para 2023, en 2023, pues ya se habían conformado estas coaliciones electorales y, por un lado, la coalición oficialista, en julio del 2023, anunció el inicio de su proceso de selección a través de encuestas para determinar quién sería su candidata. Y en el caso del Frente Opositor se hizo un llamado a estos partidos de la transición y a actores de la sociedad civil para conformar una especie de comité organizador y observatorio ciudadano para la selección de la candidatura. Y en el caso de un tercer partido que no se coaligó, que es Movimiento Ciudadano, pues este más bien quedó apegado a los tiempos establecidos por la autoridad electoral y continuó su proceso hasta el nombramiento de su candidatura a finales del 2023. Ahora, una de las cosas que hemos visto en los informes sobre la integridad electoral es el contexto de la violencia política. En la plataforma denominada Votar entre Balas, se reporta que entre 2018 y 2024 se han registrado 1.980 eventos violentos relacionados con el ámbito político. Eventos violentos que incluyen amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros de actores políticos. Estos actos pues han sido perpetrados principalmente por la delincuencia organizada, que a decir, por ejemplo, de Guillermo Trejo, es la manera en que influyen en el proceso electoral, es decir, no participan propiamente de la jornada electoral o no llevan actos de violencia el día de la jornada electoral, sino que todo el proceso previo, ¿no?, se realizan estos actos de violencia que van generando que los candidatos, pues que no son afines a estos grupos delincuenciales, pues van renunciando y al final del día, en la jornada electoral, pues queda uno o dos candidatos, o solamente alguno de los candidatos puede hacer campaña porque es permitido por el grupo criminal que domina el territorio, ¿no? De tal manera que el día de la jornada electoral, pues como vimos, no pasó nada, fue una jornada muy participativa, como pues suele suceder en elecciones, digamos, relativamente normales, solamente que el proceso de violencia pues se suscitó antes. Tanto así que durante el proceso electoral que 2023-2024, 105 aspirantes, tanto precandidatos y candidatos, sufrieron ataques violentos. 34 candidaturas fueron asesinadas. Lo más grave fue que el primer día del inicio de las campañas electorales se asesinó a una candidata para la presidencia de un municipio llamado Celaya, y el último día de las campañas electorales fue asesinado un candidato en un municipio en el estado de Guerrero, ¿no? La violencia fue parte del contexto de esta elección. La mayoría de las víctimas pues fueron candidaturas que competían por cargos municipales, principalmente en estados como Chiapas, Guerrero y Puebla, ¿no? De tal manera que, bueno, pues en las campañas del 24, estos ataques ocurrieron en los dos meses previos a la elección, principalmente entre mayo y abril. De tal manera que, como decía, pues en la jornada electoral, pues todo transcurrió con relativa calma. Pero este patrón, como decía, pues ya Guillermo Trejo lo habría documentado muy bien, porque esto sucedió ya, digamos, desde la elección del 2021. De tal manera que lo que se genera es que las candidaturas pues, que no son afines a los grupos políticos cercanos a la delincuencia organizada, pues terminan por desistir de participar en la contienda. Y bueno, pues finalmente con este contexto nacional, pues también habría que voltear a ver qué sucedió en los espacios subnacionales, principalmente pues en la Ciudad de México, que es un poco lo que vamos, ¿no?, a terminar pues en esta reflexión. Y es que en el caso de la Ciudad de México, como bien ya señalaba Isaac, hay un cambio muy interesante de la distribución del poder político en la ciudad. En 2021 se observó una polarización muy peculiar, en donde prácticamente la ciudad había quedado partida a la mitad, y bueno, pues las contiendas electorales en la Ciudad de México se fueron desarrollando de manera, yo decía, de manera casi que con una lógica territorial muy, muy interesante, porque las candidaturas fueron incursionando literalmente en esos territorios en donde habrían perdido en la elección anterior. Lo interesante, como ya también señalaba Isaac, es cómo fue recuperando el oficialismo estos territorios del poniente de la ciudad. Un último elemento que es importante destacar, y que bueno, pues es parte de la complejidad del proceso electoral en México, es que nuestro proceso electoral es un proceso electoral muy largo. Comienza en septiembre del año previo a la jornada electoral, en la primera semana de septiembre, y concluye no con la jornada electoral y no con el cómputo de los votos, sino con la resolución de todas las impugnaciones alrededor de los resultados electorales, y eso recae en manos de la justicia electoral. Esto es muy importante porque tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México, hoy nos encontramos en una situación en donde la justicia electoral va a ser el gran centro de este fin del proceso electoral. En el caso de la Ciudad de México, como decíamos, bueno, pues digamos, hay una recuperación del oficialismo sobre los territorios perdidos en la elección anterior, pero esto no solamente afecta, digamos, la composición territorial de la ciudad, sino también la distribución del poder en el Congreso de la Ciudad de México. Con los resultados electorales, el oficialismo no había alcanzado la mayoría suficiente para modificar la constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, la autoridad electoral, en una interpretación de la norma, agregó diputaciones a la coalición oficialista a través de los mecanismos de representación proporcional, lo que le da una sobrerrepresentación importante al oficialismo en el Congreso de la Ciudad de México. Y como decía, pues aquí el asunto es que aún no ha quedado definido ese Congreso porque falta todo el proceso de impugnación ante la justicia electoral, que es finalmente en donde nos estamos encontrando y donde pues habrá que poner la vista en el futuro, ¿no? O sea, lo que viene ahora es que la coalición opositora ha impugnado esta asignación de escaños en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, pues habrá que seguir esperando el resultado de lo que suceda en el caso de la justicia electoral. Pero así como en la Ciudad de México, pues también a nivel federal nos encontramos en una situación muy similar. En este momento lo que sucede es que después del cómputo de votos viene un análisis de los gastos de campaña y luego la asignación de las diputaciones por representación proporcional. Y en el caso federal, pues el límite para la resolución de esta distribución, pues es un día antes de que se instale el Congreso. Normalmente suele resolverse un par de días antes, el 30 de agosto, y en el caso de la Ciudad de México, pues también será un par de días antes de que se instale el Congreso de la Ciudad. Y bueno, pues ese es en general el contexto en el que, desde la observación de la integridad electoral, es que documentamos, ¿no?, un poco cómo se ha ido desarrollando este proceso que está ya en las últimas instancias. Y bueno, pues con eso concluyo y agradezco mucho la invitación a esta mesa de diálogo.
Vale, muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante tu evaluación del proceso. Vamos a dar la palabra a Mariana Arzate. y estudiante de la maestría de política comparada del departamento.
Gracias, profesor Edison. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días todavía allá en México. Primero que nada, agradecer la oportunidad que nos brinda el Departamento de Estudios Políticos para realizar este tipo de espacios de encuentro y de voces desde las distintas perspectivas, y también agradecer a los ponentes que me antecedieron, así como al profesor Edison Hurtado, pues por el apoyo en la realización de este tipo de actividades. Yo también voy a presentar una presentación. No sé. Ahí está. Listo. Bueno, pues el objetivo de la presentación que les traigo el día de hoy es conocer un poco, si bien los elementos previos a la jornada electoral que ya compartieron los ponentes que me antecedieron, también cómo se vivieron las cosas el día de la jornada electoral, que es el día en que la ciudadanía sale a emitir su votación en las urnas, ¿no? Bueno, un poquito ya. Ay, sí, es cierto. Ahí está. Bueno, ya un poquito ya hablaron de las cifras del proceso electoral. Se eligieron 20.708 cargos ya a nivel nacional y subnacional, una presidencia de la República, 500 diputaciones, 128 senadurías, 9 gobernaturas y, bueno, con un padrón electoral de 98 millones, casi 100 millones de personas, conformado por el 52% de mujeres y el 48% de hombres. Y se instalaron un total de 170.178 casillas. ¿Qué es la casilla? Es todo el conjunto en donde las personas van a emitir su voto. Desde la mesa de registro, la mesa donde uno llega, da su identificación oficial, lo registran para votar, le dan sus boletas, están las urnas. Todo eso en conjunto constituye una casilla. Ahora, la lista nominal estuvo conformado, bueno, ya dijimos, en total por casi 100 millones de personas. De ellas, 4.002 con voto anticipado. El voto anticipado fue una figura que se instituye desde la autoridad electoral para que las personas con limitaciones de movilidad, por ejemplo, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y todas estas cuestiones, puedan emitir su voto sin necesidad de tener que ir ese día a la casilla. Entonces, la autoridad electoral designa unos funcionarios que van hasta el domicilio de la persona que se encuentra en una de esas condiciones y emite su voto de esta manera. Además, votaron por primera vez 30.391 personas en prisión preventiva, que es una figura oficiosa en la cual, cuando todavía no te dictan sentencia, estás privado de tu libertad, sin embargo, no tienes las condiciones que tendría una persona que ya tiene o que ya le han dictado sentencia, ¿no? O sea, porque al final todavía se presume la inocencia, todavía tienen esta presunción de la inocencia, sin embargo, hay medidas cautelares que hacen que las personas se encuentren privadas de su libertad. Y además de todo, se registraron 187.388 personas para votar desde el extranjero. Desde el 2005 México tiene esta figura en la cual las personas residentes en el extranjero pueden emitir su voto de tres maneras: vía postal, vía electrónica y vía presencial en consulado, sobre todo en los países de Estados Unidos, Canadá, Francia y España, que fueron donde hubo voto presencial en los consulados. Y bueno, un poco de contexto también, mencionar que a este proceso electoral llega una autoridad electoral muy golpeada. Durante todo el sexenio anterior, desde el 2018 hasta el 2024, la autoridad electoral fue constantemente cuestionada en su eficacia, su organización, su uso de recursos, etcétera. Y sucedieron algunas cosas previas ya al proceso electoral como tal. Por ejemplo, en el 2021, cuando hay una elección intermedia, se registran dos candidaturas, una en Guerrero y una en Michoacán. De hecho, el candidato en Guerrero, el candidato de Morena, acusado de abuso sexual, el partido decide continuar con esa campaña, ¿no? Entonces, hubo una fuerte movilización feminista que se pedía que se bajara la campaña, hubo una fuerte presión de los medios que se pedía que se bajara la campaña, sin embargo, el partido sí continuó con esa candidatura y el INE todavía no teníamos lo que es la ley 3 de 3, que es para que los agresores que han sido sancionados por algún tipo de violencia de género no puedan competir. Pues no hay una normativa que por este tema de abuso sexual puedan restringir la candidatura. Sin embargo, no hubo un proceso de aclaración del presupuesto de su campaña y de cómo se ejercieron los recursos. Entonces la autoridad electoral, primero el INE, le dice: necesito que transparentes tus recursos para saber cómo es que hiciste todo el cómo ejerciste tus recursos en pre-campaña. Se le da una medida cautelar, el candidato continúa sin transparentar recursos, el tema llega al tribunal y pues al final de cuentas la autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, deciden que es pertinente retirarle la campaña porque no transparentó sus recursos. Sin embargo, esto fue un detonante para que el partido oficialista empezara a golpear a las autoridades electorales. El tema llegó a tal grado que inclusive hicieron una movilización fuera del INE, le fueron a aventar en ese momento un ataúd a quien era presidente del órgano electoral. Y pues se empezó una persecución mediática muy fuerte hacia la autoridad, tanto jurisdiccional como administrativa, por esta situación de la regulación de las campañas, que al final de cuentas, como órganos autónomos, lo que hacen es regular el control y controlar los poderes tradicionales, ¿no? Que están dentro de sus funciones. Y bueno, además de todo, de todos esos golpes mediáticos que se vinieron presentando ya por varios años, justamente el año pasado, en el 2023, se necesita más bien la renovación de la figura que el INE, que es nuestro órgano de administración electoral, tiene como órgano supremo de toma de decisiones, que es el Consejo General, y se cambia la presidencia y además tres de estos integrantes, ¿no? Entonces eso también genera una desestabilización a nivel orgánico porque pues el órgano electoral es muy grande y se requiere de un trabajo muy especializado dentro de la función para poder llevar a cabo las tareas que se hacen. ¿Qué se genera con estos cambios? Además de que hay un conflicto en la designación de la Secretaría Ejecutiva, que es la mano derecha de la presidencia, y es quien lleva es el representante legal del Instituto Electoral, pues bueno, hay un conflicto en el tema de que la presidenta quiere poner un perfil que es allegado pues a ella, sin embargo, el Consejo General determina que por paridad de género el espacio corresponde a una mujer. Entonces, es un proceso en el cual se designan a varios secretarios ejecutivos, sin embargo, es un cambio constante que repercute después, como lo vamos a ver, en todo lo que fue el proceso de organización electoral. Además de esto, se genera un cambio, una división interna en el Consejo General, se hace una politización, se generan bloques, hay un bloque que está más simpatizante hacia el partido oficialista, en ese bloque está incluido la presidenta, y hay un bloque más opositor que además de todo son personas que pues ya tienen tiempo en esto de la función electoral, entonces pues que van más encaminados a la imparcialidad y a la pluralidad del órgano, que pues al final de cuentas es uno de los objetivos principales, ¿no? Entonces, todo este contexto repercute directamente en fallas previas y durante el día de la jornada, que bueno, la ciudadanía lamentablemente vio y ha repercutido directamente en la confianza que la ciudadanía tenía con el órgano electoral. Uno de ellos fue el proceso de selección y contratación de los capacitadores electorales. Los capacitadores electorales son aquellos que se encargan de ir a la ciudadanía, de decir, de elegir a los presidentes y a la mesa de casilla directiva, que son los ciudadanos que van a recolectar los votos. Entonces, más o menos se contrata alrededor de 45,000 capacitadores de casilla. En este proceso electoral hubo muchas incidencias por tres cosas. Una, se empezó muy tarde con el proceso de capacitación derivado de los conflictos internos que tenía la estructura del INE. El segundo es que los sueldos, por el recorte presupuestal que hubo, no fueron lo suficientemente competitivos para que la ciudadanía estuviera interesada, porque estos puestos son temporales. Sin embargo, pues sí, por el tema, la especialización y sobre todo la fuerza de trabajo que requiere un capacitador de casilla, porque es el que sale a campo, el que visita, el que toca las puertas, etcétera, requiere una remuneración adecuada. Sin embargo, el instituto no ofreció una remuneración adecuada, lo que hizo que muchas personas durante ya el proceso de capacitación pues se bajaran y tuvieran que echar mano de el funcionariado pues del servicio profesional electoral del INE, ¿no? Entonces, la gente que pues generalmente está en oficinas y se encarga de otra cosa salió a campo directamente a tocar puertas y a capacitar ciudadanos para poder llevar a cabo la tarea de la jornada electoral. Además de todo, hubo incidencias en el proceso de registro de los mexicanos residentes en el extranjero. Muchas personas que se registraron, les llegó un correo de que su registro no, o sea, aunque ya les había llegado a que el registro había sido exitoso, después les informaron que no habían podido integrarlos al padrón electoral, lo cual pues se recibieron también varias quejas por esta cuestión, porque pues bueno, las personas se registraron con anticipación y en algunos casos no pudieron votar. Además de todo eso, por las fallas en el proceso de capacitación, también hubo problemas en el escrutinio y cómputo, un retraso muy considerable en la instalación de casillas. Generalmente se llega al 99% de instalación de casillas a las 12 del mediodía. Esta vez eran las 2 de la tarde y no se había realizado ni siquiera el 95% de la instalación de las casillas. O sea, había gente que no había podido votar cuando las casillas generalmente se abren desde las 8 de la mañana. Y además hubo un retraso en la publicación de los conteos rápidos que genera muchas especulaciones para con la ciudadanía, porque llevábamos 20 años en que el órgano electoral, con una maquinaria muy bien aceitada, daba información certera, veraz y rápida, y lo cual no se vivió en esta elección. Y bueno, esto ya lo mencionaron un poco, si fue una participación histórica o no, lo podemos ver un poquito más ejemplificado en esta gráfica. Realmente el nivel de participación no fue muy diferente, lo cual no pudiera ser que el nivel de participación hubiera podido generar estas incidencias en la organización electoral, porque al final de cuentas, pues ya hace más de 20 años la organización electoral, trabajando en nuevos procesos electorales, ya sabía qué era lo que tenían que hacer. Es un proceso ya muy bien controlado, sin embargo, pues hubo muchas fallas. Lo que nos deja muchas deudas en materia de integridad electoral, en primera, pues los anuncios de victorias anticipadas previo al pronunciamiento de las autoridades electorales. Estos anuncios de victorias anticipadas se dieron por parte de candidaturas que pues bueno, muchos se proclamaban ganadores justamente al cierre de las casillas. A las 6 de la tarde que cierran nuestras casillas, ya los candidatos habían salido a agradecer y a festejar, ¿no? Cuando ni siquiera se había empezado el proceso de conteo de votos. Y además de todo, es que la autoridad electoral no emite un comunicado, no emite un mensaje hacia la prudencia de no estar autoproclamándose ganador cuando todavía la autoridad electoral no emite los resultados oficiales. Además de todo, pues con los problemas en los flujos de información, existieron muchos retrasos y esta falta de comunicación genera mucha desconfianza en los procesos ciudadanos. Además de todo del flujo de información, también hubo rechazo ya una vez que se empezaron a dar resultados oficiales, como es nuestro conteo preliminar, que es el PREP. Hubo rechazo de los resultados de la elección por todos los partidos. Por los partidos opositores que perdieron, pero también por el partido oficialista en los lugares donde perdió. Entonces, aquí ninguno de los dos reconoce que la autoridad electoral hizo su trabajo, ¿no? O sea, rechazan, así aunque hayan ganado un muy buen porcentaje de votación y del territorio, rechazan los resultados electorales en donde no ganaron. O sea, la autoridad electoral hizo su trabajo donde sí ganaron, pero no donde no ganaron, ¿no? Además de todo, se empieza a propagar esta narrativa del fraude, que es muy problemática porque, bueno, nosotros como México, como país, históricamente venimos cargando con una narrativa del fraude que, pues bueno, sí pasó, es un peso histórico, ¿no? Al final de cuentas, que se había logrado mitigar un poco a través de esa confianza hacia la autoridad electoral, ¿no? Desde la creación del IFE, que pues ahora se ha perdido. Además de todo, pues bueno, una violencia, sí, como nunca antes vista, aunque ya veníamos de procesos electorales bastante violentos, sin embargo, este proceso electoral en su conjunto, como ya también dijeron los ponentes anteriores, pues representó asesinatos, representó personas privadas de su libertad, y aquí también es importante que hablemos no solamente de la violencia política que se generó hacia los candidatos o hacia sus familias, etcétera, sino también la violencia política que vivió el funcionariado del INE. Una de las razones también que los capacitadores electorales se hayan bajado es que hubo secuestros de capacitadores electorales. La autoridad electoral tuvo que pagar rescates por ese secuestro. Entonces, pues obviamente, si te pagan o si la paga que tienes por capacitar, por salir a campo, no equivale la seguridad y nadie te proporciona seguridad, pues obviamente que es un trabajo que no vas a llevar a término, ¿no? Entonces, también reconocer que una de las víctimas de esta jornada tan violenta fueron los funcionarios electorales. Durante la jornada también se vivieron hechos violentos, quema de casillas, secuestro de casillas, o sea, llegaron comandos armados para poder extraer las urnas, se quemaron las casillas en situ, en los lugares, acarreo de votantes y bueno, todas esas malas prácticas que nosotros en México conocemos y acuñamos como mapacheo electoral. Y pues bueno, ahora la deuda de la organización electoral para con la ciudadanía es que, bueno, con todos estos golpes mediáticos que sufrió la organización electoral, la gente salió a marchar, la gente salió a defender al INE, y ahora el INE debe garantizar certeza, legalidad, imparcialidad en los resultados, pero sobre todo generar confianza. Y creo que esa es la deuda más grande que se queda del INE para con la ciudadanía, ¿no? Esta pérdida de confianza en las elecciones y en los resultados electorales. Y pues bueno, lo que les decía del mapache electoral, el oficial, que es el Instituto de Delitos Electorales, reportó 176 denuncias y además la Dirección Ejecutiva de Organización del propio INE registró 6.040 incidentes durante el día de la jornada electoral. Dentro de ellas, el robo de casillas, la quema de boletas, destacan entre los incidentes más reportados. Además de que se denunciaron delitos como compra de votos, solicitud ilegal de credenciales del elector y violencia política contra las mujeres y, pues bueno, en general violencia política en todos los aspectos del país. Y pues bueno, esta fue el análisis que quise proporcionarles ya desde la visión un poco más de la organización electoral. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a las tres intervenciones. Creo que nos presentan como algunos enfoques interesantes sobre el proceso electoral. Y de todas maneras, quisiera hacer algunas preguntas así al panel en general para ver cómo podemos entender el comportamiento electoral, los resultados de las elecciones, ¿no? Vemos que hay unos resultados inéditos, hay una participación normal, alta, pero resultados que son inéditos de un proceso que, como decía en mi primera introducción, sí marcan una, parecería ser que un quiebre en el comportamiento del sistema de partidos. O sea, el hecho de que Morena arrase en la Ciudad de México, como en otros tiempos arrasaba el PRD también en la Ciudad de México, pero y el PRI, por ejemplo, que tenía una posición hegemónica muy fuerte en todo el país y ahora esté casi borrado, el PRD de hecho pierde el registro. Ese tipo de cosas sí creo que obligan a pensar qué tipo de factores están explicando los resultados electorales. Parecería ser que hay, por un lado, una no sé, como un balotaje, como un plebiscito a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí quisiera preguntarles, ¿qué es lo que está haciendo bien AMLO para que la gente vote de una forma tan alta por la candidata que él está poniendo, que le está apoyando? ¿Tiene que ver algo con la política económica? ¿Tiene que ver algo con la estabilidad económica? ¿Tiene que ver algo con la, no sé, política de soberanía? ¿Tiene que ver algo con política social, por ejemplo? Sabemos muy bien que tanto el PRI como el PRD y todos los partidos hacen, digamos, un conjunto de política social siempre atado con vínculo político, territorial, ¿no? ¿Hay algo de eso allí? ¿Eso ciudadaniza? ¿Eso democratiza el acceso a los recursos estatales, recursos públicos? ¿También tiene una noción de trabajo político a partir de gestión de demandas que tiene una acumulación de capital político favorable al presidente? Y en este caso, transferible a la candidata que presenta. Digamos, yo creo que ahí hay que hacer una evaluación un poquito de los fenómenos desde socioeconómicos hasta simbólicos de lo que representa para la gente el gobierno de AMLO y que termina ganando las elecciones de una forma tan radical, cosa que no habían hecho ni Felipe Calderón ni Peña Nieto, que perdieron las elecciones, digamos. O sea, y además ganaron con márgenes bastante menores, ¿no? Peña Nieto, y no se diga el haya sido como haya sido de Felipe Calderón, que es el apagón del INE, que después aparece como una elección que al final del día resulta un poco turbia, que digamos eso es sistemático los procesos políticos mexicanos. Pero sí, esa es una pregunta que quisiera hacerles a los panelistas, factores socioeconómicos, políticos, simbólicos, ¿qué es lo que hace bien AMLO? ¿Por qué la gente valoriza eso? Y esa misma pregunta me lleva a pensar también la idea de que existiría cierta lógica diferenciada del voto. Si bien Isaac nos presentaba una idea de que no existen clivajes que funcionen, ni género, ni edad, ni clase social, ¿existe tal vez algún otro factor de tipo región, en algún bastión territorial? El PAN se mantiene, el PRI tiene algún lugar donde la gente sigue votando por ellos. El PRD, ¿qué pasa con el PRD? ¿Por qué Morena desplaza tan fuertemente al PRD a nivel nacional, me refiero, ¿no? Porque claramente en la Ciudad de México el Morena nuevamente retoma varias alcaldías, o lo que antes se llamaba delegaciones, y sigue perdiendo, digamos, la izquierda en esos lugares en donde el PAN siempre fue fuerte, ¿no? Benito Juárez, Miguel Hidalgo, que son los lugares que tienen mayor nivel socioeconómico de la ciudad. Pero tal vez pensar, ¿existe algún tipo de comportamiento electoral que puede explicar, ¿no?, estos resultados tan abultados? Mi tercera pregunta tiene que ver un poquito con eso, y perdón que abuse de esto, pero me parece que es muy importante entender las campañas, ¿no? Y ahorita en el departamento estamos promoviendo una especialización justamente en análisis político, redes y Big Data, que nos ayuda, digamos, a pensar, a dimensionar el tema de la política en redes, que creo que es muy importante. ¿Cómo afecta este mundo de la campaña digital a este proceso electoral? Yo creo que ahí hubo un cargamontón enorme, ¿no?, de cajas que no se escuchan entre sí, pero lo que resonaba hacia afuera es que la elección era competida, que los medios estaban cargando a favor de la oposición, etcétera. Ahí hay algo que hay que entender de las campañas y también de las campañas mediáticas. Por último, sí quisiera hacer una pregunta alrededor del tema del futuro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pensando que si algo ha hecho de bueno López Obrador, tal vez seguirá con esa línea, pero ¿se prevén algún tipo de modificaciones en la orientación de la política económica de Sheinbaum con respecto a López Obrador? ¿Se prevé algún tipo de quiebre o rescarajamiento dentro de las facciones de Morena o no? Este tipo de cosas que vale la pena pensarlas al menos desde acá para ver cómo es que va a evolucionar la política mexicana. Les dejo esas preguntas, si es que las pueden abordar en la función de lo que cada uno es especialista. Sí me sorprende mucho la idea de que exista mapacheo, acarreo, operación Tamal, o sea, todas las toda la cosa del sí, digamos, a mí eso me parece como muy
normal en la política mexicana, ¿no? Y esa es como una preocupación que han tenido los mexicanos desde los años 70 de hacer este conjunto de reformas electorales al IFE, al INE, a todo el Tribunal de Justicia, porque sistemáticamente hay una preocupación enorme por cómo transparentar, cómo hacer más claros, legítimos los resultados electorales. Pero digamos, es como permanente ese tipo de cosas y todos los partidos lo hacen, ¿no? Con unos más virtuosos del otro. Y algo que nuevamente significa continuidad en la política mexicana, pero que aquí en el Ecuador es nuevo, es el tema de la participación de la criminalidad en las elecciones, ¿no? El hecho de que existan candidatos asesinados, etcétera, eso en México es recurrente, lastimosamente. En el Ecuador no ha habido mucho, en Colombia sí, pero acá no tanto, y comienza a aparecer ese tipo de cosas que obligan a pensar eso en perspectiva comparada. Bueno, perdón que me haya expandido en este comentario / preguntas, pero sí me parece interesante ver un poquito las reacciones de los panelistas de hoy. No sé si es que abrimos la sala, si es que alguien más quiere tener preguntas, para que recojamos preguntas para todos. Los micrófonos están hiper abiertos, así que, profesor Juan Federico.
Bueno, Mariana, Isaac y Daniel, muchas gracias. Yo tenía como dos preguntas generales. Una es, más allá de los aportes que ha hecho Camilo Trejo sobre la violencia político-electoral, si bien ustedes hablaron de reducción de competencia política, nosotros no podemos decir que el crimen organizado es un solo cuerpo, y las últimas dos décadas ha mostrado la fragmentación de los carteles. En ese sentido, ¿cómo se da la violencia político-electoral en municipios, estados, donde hay esa fragmentación y es muy difícil que un solo cartel imponga una opción mayoritaria? Entonces, les llamaría la atención a tal vez a pensar como en esas lógicas diferenciadas de la política electoral, más allá de esa reducción de la competencia electoral. ¿Ustedes cómo creen que se puede estar dando a nivel subnacional en el territorio? Lo segundo es que de las tres exposiciones vi completamente un poco ausente el tema de las plataformas digitales. Digamos que en Ecuador ahorita estamos bajo un presidente que ha sido calificado como presidente TikToker. Y en ese sentido, ¿ustedes cómo están viendo el papel de esas plataformas? ¿Poco importante, más importante en elecciones regionales, más importante en elecciones nacionales? Y la última pregunta, y ya con esto acabo, y es, ¿hasta qué punto el Partido Morena está causando una transformación territorial a nivel subnacional en gobernaciones y asambleas? ¿Ustedes creen que este es el proceso de una nueva estructuración de una plataforma hegemónica que se refleje a nivel territorial o a nivel nacional? ¿O nos vamos a ir más que todo como a un proceso de justaposición de una política regional diferenciada a nivel nacional?
Profesor Henry.
Buenas tardes. Llegué un poco tarde, así que quizá ya presentaron los datos, pero no sé si podemos tener o tienen datos desagregados del comportamiento de la población indígena, o por lo menos de los estados de mayor población indígena, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y hago esta pregunta porque en el Ecuador, digamos, el clivaje étnico y el clivaje regional sí marcan el comportamiento electoral. Sé que en México, digamos, hay un comportamiento más transversal, que la votación de Sheinbaum atravesó las clases sociales, pero no sé si tenemos datos, o si los presentaron, pido disculpas, llegué tarde, sobre la votación indígena, si podemos tener, o por lo menos, digamos, hacer un aproximado con, digamos, los estados y los municipios de mayor población indígena. Eso no.
Gracias.
Sí, buenos días. Una pregunta que sería específicamente para Isaac.
Nos han mostrado un mapa de resultados electorales de la Ciudad de México, que es como una especie de Berlín Oriental y Berlín Occidental, donde Berlín Oriental se expande un poquito en las últimas elecciones, ¿no? Tal vez esto ya lo dijeron, pero retomando un poco para tener mayor claridad, ¿esa distribución tiene que ver con la estratificación del espacio, con la distribución del espacio entre grupos de ingreso o entre grupos de clase social, si se quiere decir así? Y de ser así, si hay un mayor apoyo hacia Morena por parte de los sectores populares, ¿a qué se debería este apoyo? ¿Cuáles son los beneficios materiales o cuáles son los incentivos simbólicos por los que las clases populares se sentirían más inclinadas a apoyar el proyecto de Morena? Y si también disponen de datos de encuesta, en los que se pueda relacionar la identificación de clase del encuestado con su intención de voto y si esto posiblemente nos aclararía la existencia de un clivaje de clase. Gracias.
Gracias, Juan Manuel. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio. Yo quiero hacerles una pregunta que realmente siempre es incómoda cuando se las hacen a los politólogos, porque es como predecir el futuro, pero estas dos preguntas tienen que ver con algunas preocupaciones que alza el hecho de las declaraciones y el comportamiento que ha tenido AMLO en estos 6 años como de gobierno. La primera es si ustedes creen que, por ejemplo, esta situación que acabamos de ver puede reflejarse en las legislativas que se van a hacer para poder como determinar un poco, porque esto ya nos da algunos indicios, el que haya sido como tan abultado la situación puede que nos muestre un poco, pero pues evidentemente no conozco muy bien el contexto mexicano, entonces me gustaría saber más como esa dinámica legislativa generalmente. Y la segunda es, ¿creen ustedes como que el que Claudia Sheinbaum tenga estos otros 6 años pueda representar algún riesgo, por ejemplo, para la estabilidad democrática del país, teniendo en cuenta como todas estas declaraciones que el presidente ha hecho respecto a la justicia, a que no les dejan pasar como su reformas, a un montón de situaciones que realmente atentan contra la institucionalidad interna del país y esos recortes y ataques directos contra el organismo autónomo electoral?
Hagamos esa primera ronda de preguntas. Si quieren, vamos.
El mismo orden para ver los comentarios de Isaac, Daniel y luego Mariana.
Preguntas muy difíciles de responder. Voy a intentar de responderlas, algunas de ellas, de las que pueda responder, de las que más o menos tengo, no puedo tener alguna idea. Me parece que algo que ha pasado en México desde hace algunos años es que la oposición se vino desdibujando, sobre todo porque los partidos PAN, PRI, PRD, fueron perdiendo un poco la... algo que en la literatura se le conoce como la marca partidaria, que tiene que ver con la coherencia ideológica. Y sumado a la coherencia ideológica, han tenido un mal desempeño. Y creo que eso fue muy evidente o ha sido muy evidente con el PRD. El PRD, al aliarse con el PAN, perdió justamente la coherencia ideológica y sumado a su mal desempeño, lo que ocurrió en la última elección fue justamente eso, ¿no? La pérdida del registro. Eso explica, o creo que ha venido explicando, el por qué Morena ha venido teniendo esta fuerza. Y creo que al mismo tiempo ha venido explicando por qué Movimiento Ciudadano ha también venido teniendo ese mismo crecimiento. El Movimiento Ciudadano ha logrado consolidar una cierta marca partidaria, entendida esta como una cierta coherencia ideológica, ¿no? Una cierta tendencia de centro-izquierda, si se quiere, ¿no? O algo por el estilo. Y eso ha venido acompañado de un desempeño pues más o menos regular en los estados donde ha venido gobernando, ¿no? En Jalisco y un poco, y en Nuevo León. En ese sentido, el PAN y el PRI han venido consolidando un voto anti-PRI y anti-PAN, ¿no? Y ese anti-PRI, ese voto anti-PRI y anti-PAN ha dejado a Morena como el partido que ha consolidado justamente ese lugar donde no hay otro partido que pueda ocupar esos espacios. Y justamente lo que vemos hoy es esa gran consolidación de ese partido en esos lugares, ¿no? Y creo que los datos que les mostré es justamente el por qué. O esa es mi intuición, al menos hasta este momento, el por qué no hay un clivaje tan claro de por qué Morena ¿O por qué algún tipo de no sé, por qué algún grado de escolaridad, alguna clase social en específico, alguna característica en específico se identificaría con Moreno? Entonces yo por ahí explicaría en buena medida el por qué esa consolidación tan fuerte de Morena. Yo creo que Morena sí se viene consolidando fuertemente, o más bien podría uno llamarlo ya como un partido. Yo no sé ahorita, porque pues no he hecho como los cálculos en términos sartorianos de cómo podría uno llamarlo en este momento al partido, pero bueno, sí se ha venido consolidando y con este triunfo se ha consolidado más. Alguien preguntaba, ya Morena ocupa pues más de veintitantas gubernaturas, de hecho ganó 7 de las 9, si no mal sé, creo que Daniel tiene mejor esos datos, pero ganó la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego. En esa medida, pues bueno, sin duda es el partido que está, vaya, consolidado, pero esa sería mi explicación. Al no haber como una marca partidaria dentro de la oposición, más que Movimiento Ciudadano, un partido pequeño aún, pues propiamente no hay quien le pueda competir de manera fuerte. Y además con un liderazgo tan fuerte como el de López Obrador, que claramente sí tiene un arrastre y una fuerza importante, además de un carisma muy, muy fuerte, pues bueno, es ahí algo que es difícil de hacerle competencia, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué puede pasar? Yo creo que el jueves nombra Claudia su gabinete. Y yo creo que a partir del jueves uno puede empezar a hacerse una idea de qué puede empezar a pasar con el futuro gobierno, porque a partir de ahí uno va a poder ver cuáles pueden ser, al menos de inicio, las potenciales guías de para dónde va a ir el futuro gobierno de la presidenta electa. Entonces, yo pensaré que por ahí uno puede empezar a pensar en futuros escenarios, ¿no? Que uno no, como lo plantearon, uno como politólogo no hace, o al menos a mí no me gusta pensar en futuros escenarios si no tengo evidencia para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el jueves uno verá eso. Deudas que deja el gobierno, sí, por supuesto. Los militares, la fuerza que tienen los militares actualmente. La violencia, si bien se ha venido, pues como en meseta, sigue estando, y de hecho hay violencia en varios estados. Esa es una deuda importante. Pero sobre todo la presencia de los militares y la fuerza que tienen los militares, o la que se le ha venido brindando, creo que es una deuda importante. Y por otro lado, ¿por qué yo pensaría que tiene el apoyo tan fuerte el gobierno? Más allá de lo que les acabo de decir de que no hay oposición, yo creo que ha habido políticas que ha impulsado el gobierno, además del cambio en el discurso, el peso o el voltear a ver a un sector que no se le había volteado a ver, creo que eso tiene un peso importante. Políticas como el salario mínimo, gente que sí ha salido de la pobreza en este gobierno, y ese tipo de cosas creo que han tenido cierto valor. Que creo que ahí están. Por otro lado, pues bueno, lo primero que les mencioné, ahí está. Ahora, también hay que ver en qué medida el presidente se aleja o deja gobernar a Claudia. Vamos a ver también eso. Eso es otra cosa importante que habrá que ver en el futuro, pero pues se queda como pregunta. Y finalmente, En la Ciudad de México, ¿qué pasa o qué pasó? Yo creo que ahí hay mucho del efecto del presidente, pero también mucho del efecto del gobierno de Claudia, del gobierno en específico que hubo en la Ciudad de México, que fue un gobierno muy diferente, que fue un gobierno un poco más técnico, un poco más aburrido, pero diferente al del gobierno del presidente, y por ahí operan otras cosas distintas a las que operaron a nivel nacional. Y habrá que ver cómo se configuran en estos meses. Creo que estos meses, de aquí a que tome posesión la presidenta electa, va a ser muy importante para un poco empezar a dilucidar cómo se plantea, cómo se viene a parar la nueva, el nuevo gobierno y la presidenta en ciernes, ¿no? Y esa sería un poco mi respuesta.
Muchas gracias, Isaac.
Vamos con tus comentarios, Daniel, por favor.
Preguntas muy, muy, muy interesantes, que incluso creo que no tendríamos del todo respuestas. Yo quisiera empezar primero un poco por esto de preguntarnos cuál es el perfil del votante. Bueno, pues lo que tenemos en algunas encuestas que se publicaron días después de la jornada electoral, pues muestran una uniformidad en el votante del oficialismo, ¿no? Es decir, no hay una diferencia por clase, por etnia, por género, ¿no? Es bastante homogéneo. Y esto me lleva a mí a evaluar, pues, parte de lo que, de digamos, del éxito de la política de distribución de programas sociales, ¿no? Es decir, son programas, ¿no? Lo que hay, pues, es un cambio en la política social desde mediados de la década de los 90 hasta el 2018, la política social fue una política focalizada, ¿no? Es decir, los apoyos, los programas sociales estaban enfocados a aquellas comunidades, municipalidades, ¿no? Sectores, pues, que estaban, digamos, en ciertos márgenes de pobreza, ¿no? O de marginalidad. Y con la llegada de López Obradorismo, esto cambia y esos programas focalizados desaparecen y se vuelven programas universales. De tal manera que, pues, cualquier persona que cumple con ciertos criterios puede ser beneficiario de estos programas sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos amplias capas de clases medias urbanas que hoy son beneficiarias de programas sociales y pues que no lo eran hace 6 años, ¿no? Por ejemplo, programas sociales de atención a personas adultas mayores, a discapacidad, madres solteras, ¿no? Que son programas generalizados, son programas universales, que, bueno, quien cumple con el criterio, pues es beneficiario de ello. Eso a las clases medias te traduce en un ingreso adicional no fiscalizable. Es una maravilla en términos de racionalidad económica, porque incrementa el ingreso familiar. Y ese incremento en el ingreso familiar no tiene ninguna consecuencia fiscal, no paga impuestos. Entonces, claro que hay un incentivo, ¿no?, derivado de los programas sociales que impacta en estas clases medias, ¿no? Entonces, yo evaluaría en parte por qué hay esa uniformidad. Pues me parece que en buena medida tiene que ver con este modelo de programas sociales que dejó de ser focalizado y que, bueno, pues ahora son de carácter universal. Y esto tiene un impacto en la pobreza, sin duda, ¿no? El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues en efecto nos señala cómo la pobreza por ingresos pues, digamos, disminuyó, ¿no?, de manera significativa en este sexenio. Lo que aumentó fueron las pobrezas por capacidades y las pobrezas relacionadas con el acceso a servicios públicos. Entonces, bueno, pues, ¿no? En contraste de cómo se disminuyó la pobreza por ingresos, pues hay un aumento, por ejemplo, en el universo de personas que carecen de acceso a servicios de salud, ¿no? La desaparición de programas como el Seguro Popular, que cubría a todas las personas que carecían de acceso a ciertos a los servicios de salud de las instituciones de seguridad social, bueno, pues hoy quedaron efectivamente sin esa cobertura, ¿no? Entonces, bueno, sí hay estos contrastes, pero que me parece que desde un punto de vista de la racionalidad de los votantes, no generó un impacto negativo el haber perdido estas capacidades de protección social. Y bueno, además, ¿no? Preguntaban algo muy interesante, si estos cambios lo político pues también implicaban un cambio de modelo económico. Y bueno, pues lo cierto es que eso no pasó, ¿no? En estos 6 años, los 4 millonarios más ricos de este país se hicieron más ricos. Su riqueza es del 9% del Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, cada vez los ricos se hicieron más ricos, mientras que la brecha de la pobreza pues aumentó de manera significativa, ¿no? Es decir, las oligarquías no se vieron de ninguna manera afectadas por este cambio político, ¿no? Que esta es una cosa muy interesante porque nos ayuda también a entender el proceso de reagrupamiento político. Es decir, lo que estamos viendo es cómo pasamos de una fragmentación partidista al regreso de un proceso de un partido que logra unificar, que logra centralizar la política en general, ¿no? Que es un proceso que vivimos en el siglo XX con aquel partido de la Revolución, ¿no? Que fue dando paso en, ¿no? Al PRI, digamos, que todos tenemos como en la mente, pero en realidad este proceso es un regreso a ese esa configuración hegemónica que en la década de los 40 del siglo XX tuvo como consigna una política denominada de unidad nacional. Y es así como hoy Morena refleja esa centralización de la unidad de liderazgos sindicales, empresariales, populares, ¿no? De diversa índole, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una capacidad de reagrupamiento alrededor del partido político. Una cosa muy interesante que se puede observar es el número de exgobernadores del PRI que hoy ocupan cargos en el gobierno de Morena, ¿no? O sea, hay una buena cantidad que fueron premiados con embajadas, con consulados, o incluso algunos exgobernadores que hoy se reagruparon en el partido hegemónico y que serán, por ejemplo, senadores, ¿no? Un grupo muy poderoso en la política mexicana, pues es el que se encuentra en el Estado de México, que se conoce popularmente como el Grupo Atlacomulco, y que, bueno, pues hoy está claramente reagrupado alrededor del partido oficial. Entonces, es una cosa muy interesante porque precisamente, ¿no? Este reagrupamiento de las oligarquías alrededor de Morena, pues se observa, pues, ¿no? En estos elementos, pues muy concretos, ¿no? Y había otro tema que señalaban que era muy, muy interesante sobre hablaban del reagrupamiento, hablaban del perfil del votante, pero perdón, es que había otro tema que no alcancé a apuntar, estaba aquí apuntando, sobre déjenme ver, aquí lo fui apuntando porque me pareció de manera muy interesante como es algo que Isaac apuntaba también, que me parece muy interesante que delinea cómo no hay un reagrupamiento también político interesante respecto a la presencia de los militares en la vida política en México, ¿no? Una de las cosas que llevó o que el López Obradorismo impulsó, pues fue precisamente esta mayor participación activa de los militares en la vida política, en la vida, sí, en la vida política, en la implementación de políticas públicas por parte de los militares, bajo la consigna de que estas acciones, estas políticas, pues se convierten en acciones de seguridad nacional y por lo tanto se vuelven un asunto intocable, ¿no? Desde el punto de vista jurisdiccional, porque aquello que constituye un asunto de seguridad nacional, pues no entra en la esfera de aquello que puede ser, digamos, que puede ser impugnado pues ante las instancias jurisdiccionales. Y esto me lleva, finalmente, aquí lo apunté ya, al último tema que quería resaltar, y es un poco pues el delineamiento de las del futuro inmediato. Pues hay un tema que está, digamos, en la coyuntura de la discusión en este momento, que es una posible reforma al poder judicial. Y que bueno, pues es un tema particularmente interesante porque lo que está poniendo en el centro es la elección de todo el aparato de justicia, ¿no? Es decir, de todo el aparato jurisdiccional, ¿no? De justicia jurisdiccional, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los jueces ordinarios, ¿no? En donde todo el aparato jurisdiccional se pondrá a elección. Y esto pues resulta particularmente interesante porque este es uno de los temas en donde se refleja algo que señalaban de la capacidad de comunicación del gobierno, ¿no? Y es que algo que tienen en común, pues, ¿no? Actores políticos en la región, desde Hugo Chávez, Nayib Bukele, el propio López Obrador, es la capacidad de innovar en su comunicación política, la manera en que innovan en la propaganda política, ¿no? Y es que López Obradorismo lo que hizo fue construir un aparato propagandístico que funciona sobre todo en el ámbito de las redes sociales, ¿no? El López Obradorismo tiene una escenografía de conferencia de prensa, digo escenografía porque pues, no es una conferencia de prensa, sino más bien es un programa en donde el presidente todos los días pues plantea su agenda, ¿no? Se recuerda mucho el Aló Presidente, pero de este es diario, ¿no? Y este programa es una escenografía en donde participan algunos personajes que se presentan como reporteros. Y digo personajes porque verdaderamente tienen que verlo para que vean cómo hay una persona, por ejemplo, que se hace llamar Lord Molécula, ¿no? Que usa un moñito, es una cosa muy, 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 muy peculiar, ¿no? Son personajes que se hacen pasar por reporteros y que tienen sus propios canales de redes sociales en YouTube y luego editan este programa, ¿no? Del presidente a manera de programa noticioso y donde van construyendo una narrativa que influye, digamos, en la opinión pública. Y es muy interesante porque trasciende los medios tradicionales. Por eso decía, estos actores, ¿no? Chávez, Bukele, en fin, estos actores regionales tienen esa capacidad de innovar en la comunicación y pues trasciende, digamos, el ámbito de la comunicación tradicional y llega a través de estos medios electrónicos, ¿no? En donde hoy la capacidad de comunicar es muy fuerte porque la gente con el acceso que tiene al YouTube, a las redes sociales, pues de donde se está nutriendo es de esta información que generan estos personajes que participan en la escenografía de este programa del presidente, ¿no? Y ahí se transmite esta propaganda gubernamental. Y esto finalmente lo uno con lo que empezaba diciendo de la reforma al Poder Judicial, porque lo que están haciendo es un trabajo de propaganda a partir de una falacia de equivalencia, ¿no? En donde lo que están señalando es hay una serie de fallas, en efecto, en el sistema de justicia en general, ¿no? México es un país con un altísimo nivel de impunidad, ¿no? Estamos en el lugar 50 de la tabla de países con mayor impunidad en el mundo. Y esta falacia de equivalencia lo que está señalando es el problema radica en los jueces, ¿no? Pero en los jueces federales. Y entonces equiparan a los jueces federales con los subnacionales, que son los finalmente tienen el digamos, toda la carga de la justicia cotidiana, ¿no? Y que, bueno, en esa falacia de equivalencia, la comunicación de la propaganda política ha sido sumamente efectiva y, ¿no? Este debate, bueno, este no es ni siquiera debate porque ya anunció, ¿no?, el oficialismo que, pues, como tienen una mayoría plena, pues, escucharán las opiniones, pero pues las decisiones ya están tomadas. Y lo que veremos en los próximos meses el Congreso es precisamente esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, perdón por la extensión.
Interesante, Daniel, muchas gracias. A las personas que están aquí en vivo y en directo, están unas pizzas de ahí que pueden acercarse a servirse, así que vayan. Todos están como con hambre ya a estas horas. Mariana, por favor, cerremos contigo.
Respecto a la pregunta de qué está haciendo bien López Obrador o qué hizo bien, bueno, pues debo mencionar que el hombre lleva 18 años haciendo campaña y ha participado en 3 procesos de elección a presidente, y yo creo que si él no sabe cómo hacer campañas políticas, entonces nadie lo sabe, ¿no? O sea, el grado de expertise que ya tiene, el conocimiento que tiene sobre el electorado y sobre la transformación del electorado, pues en estos 18 años que lleva haciendo campaña, salía un meme, ¿no?, que decía: por primera vez en 20 años López Obrador no está en la boleta, y alguien lo ponía, ¿no?, abajo, ¿no? Entonces, realmente la maquinaria electoral que él empezó desde los años 2000 hasta la actualidad, pues ha generado y ha dado los resultados que pudimos ver, ¿no?, en los anteriores comicios. Además de todo, esto lo voy a ligar un poco con el tema y la pregunta que hacían sobre las campañas digitales. México puede ser un país moderno en algunas cosas, pero en otras cosas sigue siendo muy tradicional, y uno de ellos es su modelo de hacer política. Todavía las figuras políticas siguen haciendo campaña a pie, siguen haciendo campaña tocando puertas. Las campañas en México se ganan en tierra, es muy difícil, y hay actores que lo han intentado. De hecho, fue el caso del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, tuvo una también por tema de recursos, tuvo una campaña más en redes sociales, más inclusive un cambio ahí de irse hacia los jóvenes, visitar universidades, etcétera. Pero en su mayoría la campaña que trató de hacer Jorge Álvarez Maínez fue a nivel digital, que sí tuvo un crecimiento, no podemos decir exponencial, porque bueno, cuando se destapó, que es lo que decimos allá cuando sale un candidato, cuando se destapó la candidatura de Maínez, los analistas no le daban ni el 4% de votación. Inclusive en el primer debate hubo analistas que dijeron: ¿qué hace Maínez ahí? O sea, sinceramente nada más está ahí para dividir el voto, no va a obtener gran fuerza política, etcétera. Pero la estrategia mediática que tuvo a través de redes sociales, de Reel, de TikToks, etcétera, que de hecho ha sido la estrategia que ha traído Movimiento Ciudadano, todos conocerán la canción de Movimiento Naranja y la han cantado y la han bailado. Entonces, esa estrategia que trae fue lo que logró que su candidato a la presidencia tuviera un 10%, ¿no? Y se hizo un fenómeno muy bonito, porque inclusive se compartieron videos de niños llorando porque no había ganado Maínez, ¿no? Entonces, pues realmente ahí es otra cosa para analizar, ¿no? Las candidatas, tanto de la coalición opositora, tanto el frente opositora como del oficialismo, no lograron hacer esta conexión a través de redes sociales, ¿no? Inclusive algunas querían subir, querían subirse a los trends, hacer bailes, etcétera, pero no dejaban de proyectar la figura de la tía que te manda memes de Piolín. Entonces, Maínez hizo algo que ellas no lograron hacer, ¿no? Y que al final de cuentas, pues sería interesante poder analizar en un futuro, ¿no? En ese sentido, también me voy un poquito a la pregunta de las lógicas subnacionales y de los distritos indígenas. Por lo mismo de que la política en México es muy tradicional en muchos aspectos, pues bueno, la ola de Morena arrasó todo, ¿no? Entonces, lo que hace que no podamos tener esos registros tan precisos a nivel subnacional, sí hubo cambios. De hecho, México, bueno, en la cuestión de la representación indígena, tenemos 28 distritos que se hizo a través de una acción afirmativa para justamente dar espacios a personas que vinieran de grupos de población, grupos originarios, ¿no? Entonces, sin embargo, desde el 2018 que se hizo esta distritación, no han marcado una tendencia propia, sino más bien a irse con los resultados generales de la elección. Además de todo, bueno, abocando a la pregunta sobre el proceso legislativo, pues bueno, como ya mencionaron algunos de los otros dos expositores, tenemos una figura muy peculiar. El Congreso entra en septiembre y la futura presidenta entra en octubre. Entonces va a haber un mes de Congreso nuevo, sin embargo, que todavía va a estar con el anterior presidente. Aquí el tema y lo que se está discutiendo es que justamente a finales de los años 90, en la transición democrática, México instituyó, bueno, la legislación electoral instituyó un principio de no sobrerrepresentación, justamente porque era un mecanismo de control para que el partido hegemónico en ese momento, el PRI, no tuviera la mayoría en las cámaras. Y ahorita se está violando ese principio de sobrerrepresentación. ¿Por qué? Porque cuando los partidos de ambos bloques deciden irse en coalición, eso representa un partido y el total del porcentaje de esa coalición es la que se hace para hacer diputados por representación proporcional, senadores por representación proporcional. Entonces, el porcentaje en total de la coalición. Sin embargo, lo que Morena está alegando es que se desagregue ese porcentaje y se cuente porcentaje por partido, lo que le daría a Morena la mayoría calificada, que es lo que necesita para realizar cambios a nivel constitucional. Si la autoridad electoral falla a favor, Morena obtendría esa mayoría calificada. Sin embargo, se está violando un principio constitucional, que es el principio de no sobrerepresentación. Y ahora, ¿qué se puede esperar? Yo creo que más que no solamente vamos a analizar cómo es el desempeño de Claudia Sheinbaum como figura política, sino también el cambio que se puede dar interno dentro de Morena. Morena también surge en una dinámica muy peculiar y muy parecido, como ya se dijo muchas veces, a la dinámica que tenía el PRI, sobre todo esta estructura muy controlada dentro de sus figuras políticas. Sin embargo, Morena tiene muchas facciones que están bien definidas. Están los obradoristas, los dirigentes de izquierda, los que están como a favor de esta transformación sin necesariamente estar ligados a los morenistas, etcétera. Pero lo que vimos cuando se destapó la candidatura oficial es que sí hay un lineamiento que mantiene a los actores políticos sobre la línea del partido, ¿no? Que ese sería su marca de nacimiento, ¿no? Que es este control que se tiene hacia los actores políticos, y lo vimos en el caso de otro candidato que era Marcelo Ebrard, que al final de cuentas era uno de los competidores para ser candidato de Morena, y aunque no resultó favorecido, por un momento sí dijo que iba a impugnar, que iba a hacer ciertos algunas cosas para que se respetara su candidatura, su derecho a la candidatura. Sin embargo, al final se alineó a la política del partido, a la política, al discurso oficialista del presidente y etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver también, que es una dinámica para las personas que estudian pues partidos políticos, es cuál es la transformación de la cuarta transformación, no es cierto. ¿Cuál es el los cambios internos que se dan dentro de la estructura de Morena como partido, ahora que hay dos líderes que encabezan dos proyectos y dos visiones, no puedo decir opuestas, pero sí diferentes? O sea, la visión de Claudia Sheinbaum es diferente a la visión de Obrador, ¿no? O sea, inclusive se gestaron en momentos, su personalidad política se gestó en momentos diferentes, ¿no? López Obrador proviene justamente del PRI de los 70s, inicia su vida política en el PRI y después, bueno, pasa al PRD, etcétera, y Claudia Sheinbaum, que inicia como líder estudiantil. Entonces, realmente sí son dos trayectorias políticas muy diferentes, dos visiones de ser país muy diferentes, y que vamos a ver cómo se encuentran pues en los próximos 6 años en México.
Eso. Vale, muchísimas gracias, Mariana. Creo que es muy interesante todo este proceso porque implica un montón de niveles de análisis y procesos que se traslapan, ¿no? Tanto a nivel de resultados electorales como de innovaciones en las campañas, como continuidades, como decía Mariana, de lógicas tradicionales de ser política, pero también vistos desde acá, desde el sur, desde el mundo andino, México, como que llega tarde a ciertas cosas, ¿no? Pero también se adelanta a otras. Entonces, es como muy interesante poder ver México desde acá. Yo creo que podemos cerrar acá. En realidad hay un montón de preguntas más que creo que podemos seguir conversando por muchos más paneles. Así que yo tal vez les doy solo un minuto a los panelistas para ver si pueden comentar alguna cosa adicional o si no, solo despedirse. Les agradezco muchísimo. Creo que esto queda como muchas preguntas, ¿no? En la Ciudad de México sigue ganando esta facción, ¿no? O sea, Mancera, Sheinbaum, Brugada ahora, Marcelo Ebrard, que son como figuras que están como esperando el dedazo, ¿no? Para ver si es que pueden ser candidatos presidenciales después, pero es como que la Ciudad de México tiene como una impronta muy fuerte en la política mexicana. En fin, muchas preguntas que pueden surgir a partir de esto, pero creo que este abreboca tan interesante y tan profundo que nos han planteado los tres panelistas nos deja por ahora con ganas de pizza, pero con ganas de conocer más qué es lo que está pasando con la política mexicana. Así que, no sé, Isaac, un minutito para que nos comentes algo final. Y lo mismo Daniel y Mariana.
Pues nada, en realidad, más bien agradecerles a ti, Edison, a ti, Daniel, Mariana y a todos los presentes por las preguntas, porque en realidad me hicieron como pensar en otras ideas, en darle más vueltas a esto e incluso en generarme muchísimas ideas para plantearme preguntas de investigación futura sobre lo que acaba de pasar acá. Entonces, más bien agradecerles por las reflexiones y bueno, lo que se ofrezca, pues por acá estamos y ojalá se repitan estas charlas tan interesantes. Mil gracias a todos.
Pues muchas gracias también, quiero agradecerles la invitación y bueno, pues como dices, hay mucho diálogo que tenemos que continuar haciendo, ¿no? En algunas cosas llegamos tarde, en otras es una cosa peculiar lo que sucede acá, pero bueno, sin duda necesario el diálogo en la región para comprendernos un poco mejor. Y pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación y pues provecho con la pizza. Que tengan una bonita tarde.
No son tacos, pizza nomás.
La pizza no nos tocó.
Les mandamos un emoticón.
Pues nada, sumarme al agradecimiento, agradecer a mis paisanos por la oportunidad de compartir esta mesa, al doctor Isaac, al doctor Daniel y al doctor Edison, pues por la por la motivación al hacer este tipo de ejercicios y sobre todo a ustedes, pues que también se tomaron el tiempo, las ganas de venir aquí a escuchar un poco de lo que fue la dinámica política de México y pues esperar que también esto siembre en ustedes ahí alguna inquietud de querer estudiar más adelante algún posgrado en la Flaxo Comercial.
Isaac, muchísimas gracias, un abrazo fuerte para todos. Gracias.